Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Traes tu Biblia, ábrela por favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos avanzando en el estudio de Mateo, ya aproximándonos al final. Son 28 capítulos, falta poco. Pero estamos en una parte muy interesante que es esta última semana de Jesús cuando llega a Jerusalén antes de ir a la cruz. Y esa última semana, ese domingo llegó, ese domingo de Ramos, lo recordamos, ¿verdad? Y el jueves va a ser arrestado, crucificado el viernes, ¿verdad? Y el próximo domingo resucitaría. Esa semana, pero pues una semana importante, tanto que Mateo abarca 8 capítulos de su evangelio, ¿ok? Pero ya estamos ahí. Jesús llega a Jerusalén sabiendo que él va a dar su vida por el pecado de la humanidad. Entonces, vamos ahí al verso 12, Mateo 21, 12, y vamos de lleno a leer el pasaje y oramos para dar inicio. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, damos gracias por permitirnos reunirnos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. No tenemos otro propósito por el cual reunirnos que no sea esto, Señor. Meditar en tu palabra. Y te damos gracias, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra escrita y darnos entendimiento y sobre todo tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela las verdades. Te pedimos eso, que tu Santo Espíritu, Señor, sea con nosotros, enseñándonos tu palabra, Señor, redarguyendo nuestras vidas, nuestro corazón, para que podamos conocerte más, entender quién eres y sobre todo entender quiénes somos nosotros delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa perspectiva, Señor, siempre. Y podamos ser esos siervos, Señor, que esos discípulos que tú estás, Señor, pues llamándonos a ser. Te damos gracias, Señor, por esta noche y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús va llegando, el último pasaje que vimos, el inicio del capítulo 21, es lo que se conoce como la entrada triunfal, que es ese domingo de Ramos, cuando Jesús llega. Y la gente empieza a aclamarle, ¿verdad? Y le dice en el verso 9: Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna a las alturas. ¿No? Cualquiera diría: wow, ahora sí, ya lo reconocieron como el Mesías. ¿Por qué lo están haciendo? Están reconociendo, ¿no?, a Jesús como el Mesías, porque Jesús entra, como decía la profecía, ¿no?, entra sobre un pollino de asna y empiezan a reconocerle. Pero sabemos que dentro de unos días esa misma gente que está clamando sana va a estar gritando: crucifícale. ¿Okay? Y muestra el corazón de Israel, la hipocresía que había en este pueblo. Y lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Después de que Jesús entra en Jerusalén, dice que el verso 12 entró Jesús en el templo de Dios. Y es algo importante porque el primer lugar que Jesús visita al entrar a Jerusalén es el templo. Él va directamente al templo, la casa de Dios, ¿no? Él sabe que ese es el lugar donde precisamente la profecía decía que él iba a regresar, ¿no? Aquel que era el deseado de las naciones iba a volver a pisar el templo, ¿ok? Y la gloria de Dios iba a llegar ahí. Y es este momento cuando Jesús llega. Claro, Jesús ya había visitado el templo, pero en ese sentido está llegando esta última semana como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está entrando al templo, ¿ok? Pero ¿qué sucede ahí? Dice que Entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa. Casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿No? El templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿No? Todos los judíos entendían eso. Antes del templo fue el tabernáculo, ¿recuerdan? Fue lo que Dios les pidió que hicieran. Desde Moisés les pidió que hicieran el tabernáculo y les dio todo un sistema sacerdotal para que ellos pudieran acercarse y tener comunión con Dios y conocerle. El más adelante fue el templo que fue construido por Salomón. Fue destruido por Babilonia, pero fue reconstruido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y después Herodes lo remodela y entonces llega ya aquí Jesús a ese templo. ¿Okay? Pero es Jesús quien está entrando y se encuentra con esto. Precisamente el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia. No, ya no es eso, ¿ok? Vemos cómo Jesús está entrando ahí y ve esto. Y te voy a explicar esto. Cuando se hizo el censo de la nación judía, esto en Éxodo 30, se prescribió por la ley de Moisés que todo varón israelita mayor a 20 años tenía que pagar una ofrenda al Señor, ¿ok? Esa ofrenda era medio ciclo. Y entonces los cambistas eran quienes proporcionaban el cambio de moneda a los que venían de otros lugares a Jerusalén para las fiestas, ¿ok? Entonces, no aceptaban monedas griegas o romanas, en ese sentido, ¿no? Porque estaba el denario, ¿no? Que era la moneda romana, y no lo aceptaban en el templo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un ciclo, como decía la ley. Entonces, pues se aprovechaban de ahí, porque entonces vamos a cambiarte, ¿no? Es como si el día de hoy cambiaras pesos a dólares, ¿me explico? Obviamente incluía un impuesto por eso, entonces hacían su negocio en esto, ¿no? El Talmud judío dice que los cambistas cobraban el 12% en cada transacción que hacían, ¿ok? Aparte de este medio ciclo que pagaban para el tributo, los cambistas daban dinero judío por dinero extranjero, cobrando por el servicio, ¿no? Como te decía, y lo hacían para la compra de animales, porque no solamente era dar el tributo, sino si tú querías dar tu ofrenda, ¿no? Era mucho más fácil que tú llegaras y compraras ahí tu becerro, que ya lo vendían ya kosher, ¿no? O sea, como el día de hoy ya kosher, ya todo es kosher, ¿no? O sea, ya es puro negocio, ¿te das cuenta de eso? O sea, pierde el sentido de lo que Dios le estaba enseñando, el día de hoy lo vemos. Hasta en esa insignia kosher, ¿no? Un certificado que obviamente incluye el dinero y el pagar, ¿no? Con tal de que, pues así vamos a poder honrar a Dios. O sea, ya es un negocio. Y eso es lo que estaban haciendo. ¿Ok? Los judíos tenían que tener su becerro y llevarlo. Pero ¿qué pasaba cuando tú venías de lejos? Estás llevando un becerro y te encontrabas y llegabas con tu becerro y de repente los cerros te decían, ¿sabes qué? Este becerro no. Tiene un pequeño defecto aquí, ¿no? Tiene un pelito que es de otro color, entonces, ¿no? O sea, así era. Entonces, te obligaba a tener que comprarles pues los animales que ellos vendían, ¿no? Entonces, era todo un negocio lo que se estaba haciendo en el templo. Compraban los animales, las palomas, ¿no? Que se requerían para los sacrificios. Pues era comprarlos ahí y obviamente te costaban mucho más caros, ¿no? Entonces, todo eso, las palomas vendidas en el templo eran más caras que las que se vendían afuera. Sin embargo, los sacerdotes solo aceptaban palomas del templo, ¿no? Obviamente ellos recibían un porcentaje pues, de toda esta venta. Entonces, lo que empezó como un servicio a los judíos, que necesitaban cambiar la moneda o comprar sacrificios, se convirtió en un negocio que no debía hacerse en la casa de Dios. Es por eso que Jesús llegó y hace esto, ¿no? Porque de repente al ver esto podemos decir, ¿qué severo fue Jesús, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Pues tenemos que tener el contexto de lo que está pasando, ¿ok? Jesús llegó y echó fuera a los cambistas, ¿no? Lo que dice el texto, ¿no? Volcó sus mesas. Y les dijo, verso 13, escrito está mi casa, casa de oración será llamada. Ese era el propósito. Dios había separado aquel lugar específicamente para la oración y la devoción a Dios. Era el lugar menos apropiado para llevar a cabo un negocio. Y más un negocio donde se abusaba de la gente, ¿ok? Creo que, déjame decir algo aquí importante, ¿no? En cuanto a nosotros. Creo que es importante entender esto. Nos venimos aquí. ¿A qué venimos? A adorar a Dios. ¿No es así? Con ese sentido. No es este lugar. No somos la iglesia. Piensa en eso. Sea donde nos reunamos en otro lugar como iglesia, se trata de adorar a Dios. ¿Ok? Es una casa de oración. Piensa en eso. El templo el día de hoy ya no tiene ese sentido. Físicamente ya no. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando nos reunimos, buscamos adorar a Dios. ¿Okay? No hacer negocios, por ejemplo. De repente se da mucho esto de lo entiendo, ¿no? De repente pones un negocio y pues buscas el apoyo de tus hermanos y voy a ver si en la iglesia alguien puede comprarme. Ten cuidado con eso. Y más cuando vienes a las reuniones. Nosotros sí les pedimos que no hagan eso, ¿no? En los discipulados de repente se da eso de que, ay, pues yo estoy vendiendo esto, si alguien quiere, cuidado. O sea, no hagamos eso. No queremos comprometer a la gente y pensar que viene la iglesia, ¿no?, a hacer un negocio. O del otro lado, ¿no? Híjole, tengo aquí al discipulado, pero voy a ver esta hermanita que le debo y no traigo dinero, entonces mejor no voy. ¿Te das cuenta de eso? Entonces ya no vienes a adorar a Dios, ¿no? Es que no traigo dinero, no me pagaron, ¿cómo le voy a pagar? Mejor no voy al discipulado. Ya pones un lazo. Entonces es por eso que muchas veces les decimos negocios, aquí no, por favor. No, o sea, traten de hacer eso fuera, en otro lugar. Aquí venimos a adorar a Dios. Y no perdamos ese objetivo. Israel ya había perdido eso. ¿Se dan cuenta? La casa de Dios, dice, será llamada casa de oración. Pero ya no era eso, ¿verdad? Y eso es triste porque el día de hoy muchas iglesias son así. Se manejan de esta manera. Parecen más negocios. Parecen empresas. Empresas que muy fácilmente llegan a cometer abusos y fraudes hacia las personas que Dios ha llamado. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se indignara de esta manera, se enojara a este grado? Creo que son tres cosas claramente. En primer lugar, Jesús se indignó con la explotación de los peregrinos. Obviamente había un abuso. Las autoridades del templo estaban tratándolos no como adoradores, sino como consumidores que podían explotar para sus propios fines. ¿Okay? Y la explotación del hombre por el hombre siempre va a provocar la ira de Dios. Desde un principio Dios les dijo que eso no tenía que ver en su pueblo. ¿Okay? No podían cobrarse usura, intereses, nada de eso. Si tu hermano está de necesidad, tú tienes que ir a apoyarle. Siempre dijo eso Dios, pero no cobres intereses, ¿no? Cosas que Dios le dijo. Y más cuando se hace con una careta de religiosidad. Cuidado con eso, familia. En segundo lugar, creo que la indignación de Jesús fue provocada por la profanación del templo, precisamente. La gente había perdido el sentido de la presencia de Dios en la casa de Dios. Imagínate eso. Los sacerdotes llegaron a comercializar lo sagrado. Y al hacerlo estaban profanando precisamente el templo de Dios. Y en tercer lugar, y creo que esto fue lo que más provocó esta indignación de Jesús, según el contexto, fue que el propósito por el cual el Señor había elegido a este pueblo Israel, ¿no?, por el cual les había dado su ley y todo el sacerdocio levítico, se había perdido. Ya no tenía sentido. Mateo no lo dice, pero Marcos sí dice esto y dice que el propósito era que su casa fuera llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? Mateo solo dice casa de oración, pero Marcos dice para todas las naciones. Y Jesús, es una cita del Antiguo Testamento, Jesús cita al profeta Isaías para mostrar el mayor error que estaban cometiendo. Y déjame leerlo, Isaías 56, desde el versículo 3, fíjate lo que dice. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Dios está diciendo, no importa que seas extranjero, no importa que seas eunuco, yo no te voy a hacer un lado. Si te acercas a mí con sinceridad, te voy a recibir. Fíjate, dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el que hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, es a los gentiles, está hablando de los gentiles. A los hijos de los extranjeros que sirvan, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Recuerdas? Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos, ¿te das cuenta? Ese era el propósito. O sea, el templo no iba a ser un templo solamente para el pueblo judío. El templo será un templo para cualquiera que genuinamente quisiera buscar de todo corazón a Dios y acercarse a Dios. Será casa de oración para todas las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿En qué encontró Jesús? Un mercado. El templo debía de haber sido un lugar donde judíos y gentiles pudieran buscar al Dios vivo y verdadero. Pero la religiosidad de los judíos los llevó a ser elitistas y los llevó a discriminar a los gentiles. Ellos no entendieron que Dios los había escogido con el único fin de que ellos fueran de bendición para las demás naciones. Fue lo que desde un principio Dios le dijo a Abraham, cuando lo llamó y le dijo, te bendeciré, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y tú serás de bendición para las naciones, para los demás pueblos. Eso fue lo que le dijo desde un principio, ¿verdad? Que por medio de ellos todas las demás naciones conocerían que solo hay un Dios vivo y verdadero y que sería revelado cuando Cristo el Mesías fuera manifestado. Entonces el plan de Dios con Israel era que tanto judíos como gentiles esperaran juntos al Mesías, que juntos hubieran recibido a Jesús como el único Salvador. Pero nuevamente, por esta religiosidad, los judíos echaron a perder ese plan. Con su religiosidad no dieron el fruto que Dios esperaba de ellos. En lugar de eso, ¿qué fue lo que Jesús encontró? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora eran los ladrones quienes dirigían la casa de Dios. ¿Te suena? Hay muchos lugares así, ¿verdad? Ladrones. Déjame explicarte cómo estaba esto dentro del templo, ¿no? Tú sabes que el templo era muy grande, ¿no? Y había, estaban los atrios, que eran el patio, muy grande el patio, luego estaba el altar y luego estaba el templo, ¿no? Y se dividía de esta manera. Primero al entrar se encontraba el patio, el atrio, que era el patio de los gentiles, ¿no? Que representaba como ese evangelismo, porque sí aceptaban a los gentiles, pero hasta ahí no podían pasar de ahí. Luego estaba el atrio de las mujeres, donde las mujeres podían llegar. Y luego estaba el atrio de Israel o de los hombres, donde solamente los hombres israelitas podían estar. Y luego el atrio de los sacerdotes. Luego ya entraban al lugar santo y por último el lugar santísimo. Iba dividiéndose de esa manera. Las mesas que mencionan aquí llenaban el atrio de los gentiles, en el cual los judíos debían de haber estado testificando acerca de Dios a ellos. Entonces, era así, el patio había sido transformado en un tianguis, con compradores, vendedores, corrales por todos lados, ¿te imaginas eso? La adoración y el evangelismo era imposible ya en ese lugar. ¿Alguna vez has ido a la central de abastos? Haz de cuenta algo así. Eso fue lo que encontró Jesús. Jesús había, si tú recuerdas, no fue la primera vez que limpió el templo. Jesús al inicio de su ministerio había limpiado el templo. Juan capítulo 2 nos habla de eso, no sé para allá, pero Juan 2 habla de esa primera vez. Pero estos mercaderes de la religión habían regresado. El pueblo necesitaba más que una reforma externa, necesitaba una reformación interna, un cambio de corazón, ¿te das cuenta? Y eso solo lo puede hacer la gracia de Dios, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces Dios veía su templo ahora como una cueva de ladrones, es lo que cita. Y realmente cuando dice que es una cueva de ladrones, está citando al profeta Jeremías también. Jeremías 7:11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí también yo lo veo, dice Jehová. Entonces Jesús cita estas dos profecías, dos profetas. Tiene que ser casa de oración, pero ahora es esto, una cueva de ladrones. Yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. No es Dios hablando, y sabemos que el mensajero es Juan el Bautista, pero el que viene es Jesús. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor. Súbitamente a su templo, y aquí lo estamos viendo. A quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿qué cosa? Purificador. Y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la, la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y Jesús llegó al templo haciendo eso, purificándolo, limpiándolo. ¿Te das cuenta? Una muestra más de lo que Jesús venía a hacer, y esos hombres religiosos no pudieron verlo. Y no solo eso, ve lo que dice ahora, regresando a Mateo, verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste desde la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces Jesús viene al templo, hace la limpieza del templo, pero no solo eso, dice que vinieron a él, ahí en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Estos fueron los últimos que fueron sanados por Jesús antes de su muerte. Mateo ya no menciona más sanidades, fueron los últimos. Y esto fue dentro del templo. Esto es muy interesante que haya sido ahí dentro del templo. Porque eso es lo que Jesús venía a hacer. Parte de las profecías del Mesías era que él iba a venir y iba a sanar a cojos, ¿verdad? A ciegos. Y lo está haciendo ahí, delante de los líderes, en su templo. Pero ellos no lo están viendo. ¿Y qué diferencia, no? ¿Qué diferencia de lo que Jesús hizo en el templo y lo que estos hombres estaban haciendo en el templo? Los hombres estaban negociando con la gente. ¿No es así? Pero Jesús vino a sanar. ¿Qué sucede? Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que clamaban en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. O sea, ellos tenían que haberlo reconocido, ¿no es así? Tenían que haber sido los primeros en haber visto a Jesús y decir, él es el Mesías. Como Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué hicieron? Se indignaron. Los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba manifestando en el templo como un poderoso líder, encargándose de limpiar el templo, de sanar a los enfermos y de enseñar con autoridad. Ellos se indignaron. No solo le estaba tomando el negocio, ¿verdad? Se nos estaba mostrando quién era. Esa es la dureza del corazón, ¿no? Que a pesar de todas las el testimonio y todas las pruebas, ¿no?, la gente en lugar de aceptar a Cristo se indigne, ¿no?, se enoje. Ya no me hables de él. Ya no quiero saber eso. No es otra cosa más que dureza del corazón. Cuando los muchachos gritaban, Hosanna al hijo de David, y es muy parecido a lo que sucedió al inicio, ¿no?, del capítulo, cuando Jesús entró, la entrada triunfal, le gritaban eso, Hosanna al hijo de David. Estos jovencitos, la palabra muchacho habla de jóvenes, empezaron a clamar y a gritar, Hosanna al hijo de David. Los principales sacerdotes se molestaron mucho y protestaron. Con toda hipocresía condenaron lo que debían de haber aprobado. Y aprobaron lo que debían de haber condenado, ¿verdad? Todo este comercio, ese lucro. ¿Qué es el corazón de los líderes judíos? Y ve lo que les dicen, le preguntan en el verso 16. ¿Oyes lo que esos dicen? ¿No? Ellos no estaban dispuestos a reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos ya tenían muy firme en su corazón, de ninguna manera vamos a aceptar que Él es el Mesías. No importa lo que suceda, Él no es el Mesías. ¿Te das cuenta? Porque Jesús le está dando testimonio una y otra vez de quién es Él. Él es el Mesías. Aún está pasando esto. Gente dentro del templo están alabándole, reconociéndole. Y ellos protestan. ¿Oye lo que están diciendo? O sea, con esa pregunta los líderes judíos esperaban que Jesús prohibiera que los muchachos lo aclamaran como el Mesías. Pero Jesús no lo hace. ¿Por qué? Porque precisamente Él es el Mesías. ¿Sí lo ven? Si Jesús no hubiera sido el Mesías, este habría sido el momento oportuno para decirlo de una vez por todas, ¿no crees? Hey, no me alaben, yo no soy el Mesías. Pero Jesús aceptó esa adoración. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. ¿Verdad? La respuesta de Jesús indicó eso, que los muchachos estaban en lo cierto. Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿No? O sea, ¿oíste cómo te están diciendo? ¿Ya los escuchaste? Sí. ¿Nunca leyeron esto? De boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza. Y Jesús cita el Salmo 8 para mostrarles su horror y su dureza. Salmo 8, verso 2, dice, de boca de los niños y de los que amaban fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y al parecer esos enemigos aquí son precisamente los líderes judíos. Y Jesús está diciendo, esto estaba escrito. Si los sacerdotes y los escribas con todo su conocimiento no estaban dispuestos a darle alabanza a Jesús como el Mesías, entonces el Señor sería adorado por los niños. Y Jesús está mostrándoles, ustedes tenían que haberlo hecho. Y mejor lo están haciendo estos jovencitos que tienen menos conocimiento que ustedes. Y casi siempre es así, ¿no es verdad? Cuando venimos siendo niños en Cristo, es mucho más fácil y más genuina nuestra adoración sin tanto conocimiento. A veces tanto conocimiento nos endurece, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo ser sinceros y volver como esa primera vez cuando nos encontramos con Jesús. Pero creo que lo importante es no dejar eso precisamente, que nuestro corazón se endurezca y sea soberbio y orgulloso. Mantenernos siempre humildes delante del Señor. Y Jesús está mostrando esto. Verso 17. Dice, dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y puso allí. Recordemos que era el tiempo de la Pascua. ¿No? Ya vimos que había muchos judíos, millones de judíos venían a Jerusalén en esa temporada. Y era difícil encontrar un lugar donde poder hospedarse. Pero Jesús se va a Betania, ¿por qué? Porque recordemos que ahí vivían sus amigos, Marta, María y Lázaro, ¿recuerdas? Y era el lugar donde comúnmente se quedaba con ellos. Entonces él se va a Betania, fuera de la ciudad, ¿no? Y descansa ahí. Verso 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces Jesús dice que salió, regresa por la mañana, vuelve a la ciudad, pero tiene hambre, ¿no? Y qué interesante que la Biblia diga que Jesús tuvo hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre estuvo sujeto a nuestras necesidades como hombre, ¿verdad? No debe sorprendernos que Jesús tuvo hambre, porque de repente pensamos que Jesús, siendo Dios, Él nunca padeció hambre, nunca, claro que sufrió y padeció y sabe lo que es eso. Por eso Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos conviene, porque se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todo, ¿verdad? De acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces Jesús sabe lo que es tener hambre, ¿verdad? Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús conoce el dolor, ¿ok? Y Él no es pecador. Entonces Jesús tuvo hambre y dice el texto, verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, ¿no? Jesús sale de Betania a Jerusalén y en el camino se encuentra con una higuera sin fruto. Es lo que nos dice aquí. Pero esta higuera tenía mucho que decirnos acerca de lo que Jesús realmente encontró en su camino a la cruz. Es una higuera. Y los higos aparecían antes, o sea, el fruto, antes o junto con las hojas verdes. Por lo tanto, las hojas sugerían que había fruto en el árbol. Jesús ve la higuera con hojas y dice, hay fruto ahí. Pero ¿qué pasa? Se acerca y no encuentra fruto. ¿Ok? A esta higuera no le había llegado el tiempo de dar fruto. El problema no era que no tuviera higos, porque realmente ni siquiera era tiempo de darlos. El problema era que tuviera hojas sin higos. ¿Ok? Porque como te decía, las hojas decían, aquí hay higos, pero no había nada. Entonces la higuera fue maldecida, porque prometía tener fruto, pero no tenía fruto. Era un engaño, era una farsa. ¿Y sabes qué simbolizaba la higuera? El pueblo de Israel, ¿no? En la Biblia, La higuera simboliza a Israel. Jeremías 24, no vamos a leerlo, pero lo puedes leer en casa, hace referencia a Israel como una higuera. Y Jesús está tomando esa imagen. ¿Okay? Oseas 9, te lo voy a citar, Oseas 9, verso 10, habla de esto. Oseas 9, 10 dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio había vuestros padres. Ellos acudieron a Baal, peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, muchas veces Dios hace referencia a Israel como esa higuera, ¿no? Como dice aquí, la higuera en un principio había sus padres. Una higuera. Y representa eso esta higuera. Entonces, entendemos que Jesús está hablando del pueblo de Israel, pero ¿en qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿Cuál era el fruto que Dios esperaba del pueblo de Israel? ¿Cómo es que ellos debían de dar fruto para Dios? Porque es Dios quien está acercando y está viendo si hay fruto y no encuentra nada. Te lo dije hace rato. Génesis 12, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el fruto. Tú vas a ser de bendición para todos los demás. A través de ti la gente va a conocer. ¿Y qué pasó? Israel falló en ser bendición para todas las naciones de la tierra. Fallaron en mostrar a todos que en Dios hay salvación. ¿Sí se dan cuenta? Por eso representaba esta higuera. La bendición de Dios la convirtieron en una religión. Y su religiosidad los llevó a perder su propósito. ¿Dónde más aparece la higuera? Hojas de higuera. ¿Recuerdas Génesis 3? Cuando el hombre peca, ¿y qué hacen? Dice que fueron abiertos sus ojos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. ¿Te das cuenta? La higuera representa las obras humanas, obras infructuosas, ¿no? Y eso es lo que Israel hizo, por eso representa esa higuera. Y cuando Jesús se acerca y no encuentra fruto, dice, la religión por fuera se ve bien bonita, el templo bien hermoso, y pasan los sacerdotes bien vestidos, ¿no? Y Jesús lo dijo de esta manera más adelante. Son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera se ven hermosos, pero por dentro está podrido, hay muerte. Y eso es la religiosidad, familia. Y no estamos exentos de caer en eso aún, conociendo a Dios. Dios no quiere una religión, Dios quiere que le conozcamos, que le adoremos genuinamente. Que demos fruto, que haya fruto en nuestras vidas. Porque si no, ve lo que pasó a Israel. Dice el texto, ¿no? Que se acercó, no halló nada en ella, sino hoja solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Qué fuerte, ¿no? En respuesta, Jesús maldice a la higuera. Y fue maldecida por su pretensión de hojas, no por su falta de fruto, recuérdalo, por su religiosidad. Al igual que Israel, esta higuera tenía la apariencia exterior, pero nada de fruto. Y a Dios no le agrada que su pueblo esté lleno de hojas y que no tenga fruto. Dios espera fruto de nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Y podemos caer en eso fácilmente, vernos muy religiosos y ir por la calle y amén, aleluya, gloria a Dios, ir a la iglesia. Pero realmente hay fruto en tu vida, fruto que viene de estar pegado a la vid, que es Jesucristo, Juan 15. Es el fruto que Dios espera de nosotros. Las hojas, como te decía, representan la religión del pueblo, sus ritos, sus tradiciones, que no tienen ningún significado para Dios. Todo eso el pueblo de Israel lo pervirtió, todos los sacrificios, las ofrendas lo pervirtió. Todo eso tiene un significado muy importante para que ellos puedan acercarse y adorar a Dios, estar con Dios, tener comunión con Dios, pero lo convirtieron en rituales solamente. Por eso llegó un momento que Dios, a través de los profetas, les dijo, estoy harto de sus religiones, estoy harto de sus rituales, estoy harto de sus ofrendas sin sentido. ¿Qué creen, que yo necesito animales? Yo les pediré animales porque necesito animales. Yo necesito animales. Les estoy mostrando algo a través de eso y no lo están viendo. Llegó el punto donde ya ni siquiera traían cosas buenas, traían lo cojo, lo ciego, todo lo maltratado. Pues ya es para Dios, ¿no? Todo lo que me sobra, dáselo a Dios. ¿Qué tipo de adoración es esa? Es una ofensa para Dios, ¿no crees? Y tenemos que frenar eso. Tenemos que considerar de qué manera nos estamos acercando a Dios. Dios espera que haya fruto en su pueblo. Y cuando no hay fruto, Dios va a cortarlo. ¿Verdad? Entonces, Jesús encontró solo hipocresía. Encontró una falsa religión. Y es que interesante que después de ver el principio del capítulo, lo que te mencionaba, la entrada triunfal, donde Jesús fue alabado, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene, Hosanna en las alturas, ¿no? El hijo de David. No estaba mal que ellos gritaran Hosanna, lo que estaba mal es que su adoración era falsa, ¿te das cuenta? La maldición de Jesús a la higuera, que es Israel, representa el juicio de Dios sobre esa nación por rechazar a Cristo. Al final, ellos mismos están rechazando la vida verdadera. En todas las obras, en el ministerio de Jesús, este es el único milagro destructivo. La maldición de la higuera. El Antiguo Testamento está lleno de milagros destructivos, destrucción, de juicio, pero es el único de su clase en el Nuevo Testamento. Y como único en su clase, debemos ver que hay una gran e importante lección en él. Dios no aprueba que digamos profesar algo y que no sea real. Que hablemos y que no caminemos. Pablo le dijo a Tito, Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tú puedes engañar a los hombres con tu religiosidad, con tu conocimiento bíblico, pero a Dios no lo vas a engañar. Si tu vida es eso, profesas conocer a Dios, pero tus hechos lo niegan, eres abominable delante del Señor. Eres rebelde. ¿Te das cuenta? Y obviamente reprobado en cuanto a toda buena obra, no va a haber fruto en tu vida. Es muy claro eso. Por su fruto los conoceréis, ¿no es así? Dios lo que espera es fruto. A Dios no le impresiona ver cuánto sabes de la Biblia, cuánto conoces de Dios. Lo que Dios quiere ver es fruto en nosotros. Verso 19, al final dice, y luego se secó la higuera. Dios la maldice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, inmediatamente, se seca la higuera. Y el daño de la higuera no fue parcial. O sea, se secó y fue desde las raíces. Sus raíces se encontraban secas. Y eso significa que estaba muerta en ramas y raíces, totalmente seca. Verso 20, viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban maravillados. Estaban asombrados los discípulos por lo que Jesús hizo con la higuera. Pero qué interesante, como si ese hubiera sido el primer milagro de Jesús, ¿no? Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo al maldecir y secar la higuera. Cuando llegó Jesús a Jerusalén, lo único que halló fue hipocresía. Y como te decía, es lo que representaba esta higuera, una higuera sin fruto, una falsa religión, pura religiosidad sin fruto. Y lo que Jesús hizo fue terminar con la hipocresía de esa religión. La secó. Un árbol que está mal desde su raíz no va a dar fruto. ¿Estás de acuerdo? No va a dar fruto. Es por eso que Jesús lo secó totalmente, para que ya no hubiera más hipocresía. El fruto que Dios esperaba del pueblo de Israel, lo vimos, era ser bendición a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Que por medio de ellos todas las demás naciones llegaran a conocer al único Dios vivo y verdadero y poderle glorificar. Pero cuando Dios vino a esta tierra encarnado en la persona de Jesús, solo encontró pecado, hojas que presumían un fruto que no existía. Es por eso que la maldice y le quita la oportunidad de seguir dando, o más bien no de seguir, de dar fruto, secándola. Ya no vas a dar fruto. Entonces, desde ese momento, se acaba la oportunidad que Dios le dio a Israel de dar fruto, de ser bendición a todas las naciones. La pregunta es entonces, ¿cómo va a bendecir Dios a las demás naciones si la higuera está seca? Verso 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando tú lees eso, dices, ¿qué tiene que ver con la guerra? Bueno, la pregunta que te decía, ¿cómo va a ser Dios ahora para bendecir, para que haya fruto para él? Porque Dios no ha acabado con el hombre, ¿no? Aquí está. El problema de Israel fue este, que no tuvieron fe en Dios. No le creyeron a Dios. Por eso Dios les dijo, Jesús les dice, de cierto te digo que estuvieres fe y no dudares. Necesitan fe. Dios les prometió un Mesías. Y cuando vino el Mesías, no creyeron en él. Entonces, ¿cómo sería ahora benditas todas las familias de la tierra? Incluyendo aún esa higuera estéril. Por medio de la fe en Dios. ¿Sí lo ven? Por medio de la fe en Jesucristo. La religión judía al día de hoy es infértil. ¿No es así? Ya no es por ahí. Ya no hay un templo. Ya no hay... Ya, o sea, el templo, tú lo sabes, está abandonado. ¿Okay? Ya no hay un sistema sacerdotal. Ya no hay un altar. Ya no se pueden hacer sacrificios. Dios permitió que eso fuera destruido en el año 70. Mostrándoles, ya no es así. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4. Mujer, la hora viene. Y ya es cuando los verdaderos adoradores adoran, no en un lugar, sino adoran al Padre en espíritu. Y en verdad va a cambiar. ¿Verdad? Va a ser por medio de la fe. Bueno, siempre fue por fe, pero por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesús permitió que el templo fuera destruido. Porque estaba cumpliéndose lo de la higuera. Voy a secar esto. Ya no va a ser por ahí. Entonces, sería por medio de la fe. La religión judía, te decía el día de hoy, es infértil. Ya no funcionaría para reconciliar al mundo. Ahora solo es la fe en Jesucristo. Y todos tenemos fe. ¿Verdad? Realmente todos tenemos fe. La pregunta sería, ¿en dónde está depositada nuestra fe? La fe debe depositarse solo y únicamente en Dios. Nuestra fe puede descansar en Dios. ¿Por qué? Porque eres el único capaz de ser fiel. Y solo existe una manera de poner nuestra fe en Dios. Solo una manera. Pablo lo dijo de esta manera y lo resumió así, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Ok? Jesús está diciendo eso. Si tuvieras fe. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Si tu fe no está puesta en Dios, en su palabra, entonces estará puesta en supersticiones, en deseos, en sueños, pero no en Dios. Y muchos cristianos viven así, poniendo su fe en sueños. Es que yo tuve un sueño y Dios me habló a través de un sueño y es su palabra, es Dios hablando. Te abre la Biblia, escucha al Señor y conócele. ¿No? No es tan complicado. ¿Sabes cuál es el problema? Tener un corazón rendido, manso. Solo la fe en Dios viene por el oír y creer la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros que profesamos una fe en Dios, estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Y conozcamos a Dios a través de su palabra. Jesús les dice esto, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Esta frase se ha escuchado mucho, ¿verdad? Hasta canciones, ¿verdad? Y la montaña se moverá, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Pero qué significa esto? Esa frase acerca de trasladar montes es una frase judía bastante común. Era como un proverbio que tenían los rabinos, haciendo referencia a mover obstáculos imposibles de mover. Ellos lo ven así, un monte era algo que tú no puedes mover. Es imposible que tú puedas mover, pero la fe lo puede hacer. ¿Ok? ¿Cuál es el obstáculo al que se refiere Jesús? ¿De qué está hablando? El contexto. El fruto que Israel no pudo dar. ¿Qué es? Salvación. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Capítulo 19, lo vimos. Después de que el joven rico se da la media vuelta y se va, los discípulos, déjame recordar esto, capítulo 19, verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera cuando Jesús dice que qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿recuerdas? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Y dicen los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es imposible. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Verdad? Y ese es el punto. Como hombres necesitamos entender que es imposible ser salvos. Para nosotros es imposible salvarnos. No hay manera. No importa que seas el hombre más rico del mundo. No puedes comprar la salvación, ¿me explico? Es imposible, dice Jesús. Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Es una montaña imposible, ¿te das cuenta? Es una montaña que tú no puedes quitar, pero Dios puede. Por eso necesitas fe en Dios. ¿No es así? Es lo que Jesús le está diciendo. ¿Ok? El monte más grande para el hombre es salvación. Porque no hay forma en que nos podamos mover la montaña de pecados que nos condena. No hay manera. Solo el poder de Dios mostrado en la cruz, enviando su único hijo a morir por el pecado, pudo mover esa montaña. Entonces nosotros solo debemos de creer. Creer. Dice Pablo, así lo vio Pablo. Entendiendo esto, Romanos 10, ¿recuerdas Romanos 10, 9, 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? No en tu mente, en tu corazón. Una convicción real. Una convicción tan real que nada puede moverte de ahí. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es eso. Si tú crees en tu corazón que Dios envió a Jesús a morir en la cruz pagando todos nuestros pecados, tendrás vida eterna, tendrás salvación. Lo que era imposible se va a cumplir. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Es cierto que en este mundo vivimos día a día con una batalla en nuestros corazones entre la duda y creerle a Dios, ¿verdad? Es una batalla de fe, es un caminar por fe. Y claro que es difícil, no es fácil. Pero precisamente la fe es lo que nos va a ayudar. El apóstol Juan escribió en su carta, en 1 de Juan, déjame leerlo, capítulo 5, 1 de Juan 5, versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Recuerdas eso? Todo lo que es nacido de Dios, a los que creen en su nombre, les debo estar hechos hijos de Dios, ¿recuerdas? Todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. ¿Cómo? Y esa es la victoria, dice Juan. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabes cuál es? ¿Sí lo leíste? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe. Y es lo que Jesús le está diciendo, solo necesitas fe. Los discípulos no logran entender lo que está pasando. Ellos se maravillan de la higuera. Pero Jesús está viendo y diciendo, la higuera se ha secado. ¿Se acabó todo? Jesús dice, no, ten fe. Ten fe porque Dios va a hacer algo más asombroso. Y Jesús en unos días va a ir a la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Iba a morir pagando el precio de nuestros pecados para traer salvación al hombre. Pero eso solo va a suceder a través de la fe. La falta de fe es el impedimento más grande realmente para acercarnos a Dios. ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el texto, es necesario que el que se acerca a Él, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios creyendo que Él está ahí y que al buscarle el galardón, entendiendo que ese galardón es salvación, es la vida eterna, es Él mismo con nosotros, entonces hemos derribado la montaña más grande. Por eso Jesús les dijo esto. No dudes, ten fe. Y no haber montaña que puedas quitar, ¿no? Verso 22. Vamos a terminar, dice el texto. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjate lo que dice. Todo lo que pides en oración, ¿qué cosa? Creyendo, subraya eso. Creyendo, ¿ok? ¿No se supone que oramos creyendo? A veces no. ¿Verdad? A veces hasta ya nada más estamos haciendo rezos, ¿verdad? Parecen rezos en las oraciones, lo mismo. Ya ni siquiera hay fe ahí. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Es importante que no tomar este pasaje a la ligera, ¿ok? Debemos de entenderlo dentro de su contexto, sobre todo dentro del contexto bíblico. Para empezar, esta promesa, porque es una promesa de respuesta de Dios a la oración de fe, se hace a los discípulos, no a la multitud. Son los discípulos que están aquí, aquellos que están siguiendo a Jesús, aquellos que han creído en Él, que han dejado muchas cosas por seguir a Cristo. ¿Ok? Yo sé que algunos piensan y enseñan que Jesús está diciendo que si tú oras con mucho fervor y realmente crees en lo que pides, Dios lo va a cumplir. Pero eso no es lo que dice el texto. Porque esa fe no está puesta en Dios. Esa fe está puesta en un deseo, en un sentimiento. Y ahí no hay lugar para Dios. Para orar con fe, más bien para orar eficazmente, tenemos que tener fe en Dios. No en el objeto de nuestra petición, ¿me explico? Si ponemos nuestra fe en el objeto de la petición, ¿qué sucederá cuando se nos niegue lo que pedimos? Así muchos son engañados, ¿no? Y terminan decepcionados. Lo peor es que terminan decepcionados de Dios, de Cristo. Es que no me cumplió lo que yo oré para que Dios lo sanara y no lo sanó, se murió. Entonces no estás orando con fe, ¿me explico? Orar con fe es aceptar lo que Dios vaya a hacer. Orar con fe es aceptar su voluntad, sabiendo que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso dice su palabra. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Su palabra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? Lo que Jesús está enseñando no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, ni con la doctrina de la declaración. Tú decláralo y piénsalo y deséalo y se va a cumplir. Nada de eso. Patrañas, decimos. Tonterías. Religiosidad. Porque esa clase de fe no es fe en Dios, es fe en la fe. Es fe en un deseo, en un presentimiento. Pero no es fe en Dios. Jesús está enseñando que la fuente y el objeto de una fe eficaz es Dios. Porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. ¿Verdad? Lo vimos en verso 26, capítulo 19. Todo es posible para Dios, no para nosotros, no para mí. No importa cuánto lo declares, si no está la voluntad de Dios, no va a suceder. ¿Ok? Pero una fe genuina siempre muestra sumisión a la voluntad de Dios. Esa es la clave. Creyendo en Dios, creyendo que Él puede hacer su voluntad y es bueno y perfecto para nosotros. Entonces, cuando oras con fe en Dios, tu oración será que Él cumpla su voluntad y de esa manera vas a recibir lo que pidas. Por eso la oración es bien importante y entender cómo funciona. La oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios y que se haga tu voluntad. Jesús enseñó a orar de esta forma, ¿verdad? Haz tu voluntad, ¿no? Así como es en el cielo, que sea en la tierra, que sea en mi vida. Pero esto muchos cristianos lo tuercen y piensan que es al revés. Haz mi voluntad, ¿no? Así como haces en la tierra, quiero que lo hagas en el cielo. No es así. Es creer en Dios. Creer en su voluntad. ¿Ok? De aquí adelante vamos a ver a Jesús enfrentando a estos líderes. ¿No? Van a estarlo, muchas veces lo va a decir así, van a estarlo tentando. Van a estarlo provocando, van a estar viendo de qué manera atraparlo en algo. ¿Ok? Pero así inició esto. Jesús llega a Jerusalén y lo primero que ves esto es una higuera seca, estéril. No hay fruto. Ya se acabó. Me encuentro el templo lleno de comercio, de ladrones. Y tú sabes que Jesús, no lo dice Mateo, pero en Lucas dice que Jesús llegó, vio a Jerusalén y lloró. ¿Recuerdas? Y lloró y dijo, si hubieras conocido el día de tu visitación, si supieras quién vino, quién entró ese día al templo. ¿Verdad? Ahora lo que va para ellos va a ser juicio. ¿Verdad? Sabemos que después de esto, después de su muerte, lo que sigue para Israel en el reloj profético de Dios son 7 años de tribulación. 7 años que van a comenzar cuando Jesús regrese por segunda vez. Después de eso, el mismo Israel dice Romanos que va a ser salvo porque van a ver a Jesús. Dice Zacarías, verán al que traspasaron y van a llorar. Se van a dar cuenta de su grave error. Pero recordemos qué fue lo que ocasionó eso. Su religiosidad. No caigamos en eso. Jesús no vino a instituir una religión. ¿Ok? No es que si soy cristiano, católico, metodista, adventista, no. Jesús vino a restaurar una relación. Una relación que se perdió desde el huerto de Edén. ¿Verdad? Él vino, dice la palabra, para llevarnos a Dios, para que podamos conocerlo. Entonces, no desechemos todo lo que Dios nos ha dado para que le podamos acercarnos. Principalmente, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, su palabra. Es la manera, la oración. No deseches eso. Es la manera en que Dios ha provisto para que tú puedas acercarte y poder conocerle. No caigamos en el error de su pueblo Israel, al ser soberbios y orgullosos y pensar que nosotros ahora somos el pueblo de Israel. Pues es cierto que espiritualmente somos el Israel, por fe, pero el pueblo no lo somos, somos la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado de tratar con Israel. Sí, la higuera está seca, ¿verdad? Pero Dios le va a dar vida. Y va a ser a través de la fe. Un día van a creer en Jesús también ellos. ¿Okay? Así que Pablo llega al punto de Romanos donde ve todo esto y dice, solamente puede exaltar a Dios y dice, cuán escrutables son sus caminos, ¿verdad? Y le da gloria a Dios. Entonces quisiera que termináramos haciendo una oración de dándole gloria a Dios y dándole gracias por su obra. ¿Okay? Señor, damos gracias esta noche por tu gran amor, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, a pesar de nosotros, de nuestra necedad, de nuestro pecado. Israel muestra eso, Señor, un pueblo duro, duro, muy duro, pero un pueblo que amas y siempre has amado, Señor. Y tu amor hacia él nunca ha cambiado. Aún a pesar de que tú viniste a esta tierra, te hiciste hombre y te encontraste con eso, religiosidad, lucro, todo lo que estamos viendo hoy, Señor. Señor, tú no dejas de amar y no los dejas de amar. Es real. Un día ellos te van a ver. Y van a ver tus heridas. Y van a reconocer que en verdad eres el Mesías. Y van a ver su grave error. Señor, iba a suceder eso. Iba a ser por fe. Y el día de hoy nosotros no somos mejores que ellos de ninguna manera. Somos ese olivo silvestre, Señor, que tú nos trajiste a la vid por gracia. Y no podemos jactarnos de nada. El día de hoy solo aprendemos de esto, que tenemos que cuidarnos de esa religiosidad, de la hipocresía, Señor. No podemos engañarte a ti, no hay forma de engañarte. Tú sabes lo que hay en el corazón del hombre. Ayúdanos, Señor, a ver si en nuestro corazón hay maldad de este tipo. Si hay hipocresía, Señor. Si realmente tu templo, que es nuestro cuerpo, Señor, está siendo profanado, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque la dureza de tu pueblo, lo que vimos hoy, dice tu palabra, Señor, que fue lo que abrió la puerta para que nosotros los gentiles pudiéramos conocerte por gracia y por medio de la fe. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por habernos revelado a tu Hijo Jesucristo. Habernos revelado que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Gracias, Padre. Gracias por el regalo que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a mantenernos así, viviendo por fe y para fe, Señor. Porque no hay otra forma en que podamos agradarte. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.